Problemas de novios entre adolescentes habría sido el motivo de la trifulca del domingo de madrugada que terminó en la muerte de Pablo Andrés Bayón, de 19 años, tres adolescentes baleados y otros heridos. Anoche la jueza de Ciudad de la Costa, Adriana de los Santos, procesó a los cuatro jóvenes de Salinas detenidos que participaron en la riña del domingo de madrugada por el delito de riña calificada con resultado de muerte y con lesiones. Además, el fiscal Gilberto Rodríguez pidió la detención del joven identificado por todos los testigos como homicida. Hasta ayer de noche no había sido ubicado, pero confían en que hoy será hallado. Tampoco ha sido encontrado el arma homicida, que es un revólver calibre 22. Se pueden imaginar que esto ocurrió el domingo de mañana y los principales diarios, todos los diarios se ocupan precisamente del tema con enfoques algo diferentes. Por ejemplo, El País describe lo que sucedió en el día de ayer. Dice que muchos de los jóvenes que participaron en la riña del domingo, allí en Marindia, se volvieron a encontrar ayer, pero en las puertas del juzgado de Ciudad de la Costa, donde fueron a declarar como testigos. No faltaron los gestos de amenazas a la distancia y los juramentos de tomar venganza por lo que fue o por lo que puede inferirse que la muerte de un joven no atenuó los decibeles de la rivalidad, si tampoco ha llevado a la reflexión sobre estas situaciones de violencia. Más vale que lo agarre la policía antes de que lo agarremos nosotros, comentaban algunos de los amigos de Andrés que estuvieron ayer en el juzgado. Estas dos barras de El Pinar y Salinas, que se enfrentaron el día domingo, viven a 11 kilómetros de distancia. No presentan una diferencia a primera vista, van al mismo baile, escuchan la misma música, visten igual e incluso en ambas barras hay, por ejemplo, hinchas de Nacional y de Peñarol. Esto empezó hace dos veranos, nos peleamos a las piñas varias veces, también en Atlántida, pero nunca hubo balazos. Los problemas empiezan porque ellos vienen a hacerse los matones a nuestra zona, comentó por su parte Marcelo, que ha formado parte de la barra de Salinas. Otro testimonio dice: yo vi el lío y estaba preocupada por mis amigas y me acerqué. En ese momento sentí el dolor y pensé que era una pedrada, pero cuando miré, me di cuenta que era una bala. Por suerte, la bala entró y salió y no me tocó ninguna arteria. No vi quién me disparó. Esta es la crónica del diario El País y El Observador, que por un lado hace mención al supuesto origen del enfrentamiento en un noviazgo entre miembros de barras antagónicas, también aporta otra visión. Una visión que de repente para ustedes le resulta conocida. Es una crónica y un encare que arranca con la rivalidad entre El Pinar y Salinas Marindia, que guarda un trasfondo futbolero. En El Pinar tiene su base la denominada Banda del Pinar, un grupo de aproximadamente 20 hinchas de Peñarol que forman parte de la Barra Brava Aurinegra, que van juntos al Estadio Centenario cuando juega su equipo y también en otras ocasiones como salir a bailar. Si bien no hay una identificación clara entre Salinas y Nacional, basta una pequeña llama para que se encienda la mecha. Estábamos con un amigo cantando canciones de Nacional y de pronto apareció una gurisa, que no tendría más de 15 años, empezó a decirnos de todo, que aguante El Pinar, y llamó por teléfono a amigos diciéndole que les estábamos pegando, contó un joven a El Observador. Allí habría empezado la trifulca que luego derivó en una corrida hacia la parada de ómnibus sobre la ruta interbalnearia, donde se produjo el disparo que mató a Pablo Bayón. Un muchacho del Pinar Sur, que prefirió mantener el anonimato, amigo de un integrante de la banda del Pinar, afirmó que en la noche del sábado estuvo en la casa de su amigo, donde había otros integrantes de ese grupo. Eran las 10:30 de la noche y ya tenían ganas de pelear, dijo. El fútbol y la discoteca son las únicas vías de escape. La descripción de la situación de cánticos y desafíos entre hinchas de Nacional y Peñarol es parecida a la discusión previa que derivó en los ataques al hincha de Aguada, Rodrigo Núñez.
La primera llamada del día.
Estamos recibiendo a Gustavo Leal, que es sociólogo y trabaja desde hace muchos años justamente con jóvenes en diferentes estados. Buen día, Leal.
Buenos días, muchas gracias por la invitación.
El País arroja otra información en la tapa del día de hoy. Dice que la policía teme la irrupción de pandillas en Uruguay. Y marca en la crónica que son pandillas, o serían pandillas más parecidas a las que existen ya en Brasil y en Argentina, y no tanto pandillas como las que conocemos en Centroamérica, ¿no?, como las maras. Uh-huh. Pero me interesa saber su opinión al respecto.
Bueno, yo creo que el hecho este del fin de semana hay que encuadrarlo en una situación del país que claramente ha tenido hechos similares en los últimos tiempos y en los últimos años, y que desde mi punto de vista configuran claramente un giro de época en el estado de convivencia del Uruguay, que comienza como una fecha de referencia en el año 2002, donde desde mi punto de vista en vez de agotarse un modelo, como se ha planteado muchas veces, que la crisis de alguna manera fue el epílogo de algo, yo creo que eso fue el inicio de alguna manera un giro en la forma de convivencia del Uruguay, y el fin, eso sí, de un siglo de estilo de vida vallista, de un estilo de vida basado en el concepto de la integración, de la tolerancia, de alguna manera del respeto por la diferencia, eso que todo el mundo identifica como que es lo propiamente uruguayo.
Ahora, ¿pero por qué 2002? Porque uno, por ejemplo, puede pensar que en esa época se da la crisis económica más importante, podríamos decir, o una de las más importantes del último siglo. ¿Tiene que ver esta crisis que usted menciona a los problemas económicos gravísimos que vivió el país?
Bueno, creo que los problemas económicos gravísimos que vivió el país fueron el cambio cualitativo, lo que desbordó el vaso, pero esa gota, por más grande que haya sido, no puede ser tampoco vista como la única que llenó ese vaso. Creo que el efecto, la conmoción del año 2002, básicamente lo que generó en el país es un reacomodo muy importante de los valores y de los mitos fundantes del país. Los mitos fundantes son, bueno, aquellas ideas fuerza que de alguna manera matrizan una forma de ser. El mito fundante de la solidaridad, el mito fundante de la necesidad de un país integrado, del todos somos iguales, de en este país tenemos maneras de resolver los problemas diferente a lo que sucede en otros países, de que somos un país culto, etcétera. Hay una serie de mitos fundantes que de alguna forma revelan o construyeron esto que yo digo que es, bueno, ese estilo que podría llamarse el estilo de vida que impregnó el vallismo durante todo el siglo pasado, ¿no? El vallismo como proyecto de país, como proyecto de convivencia del Uruguay. Uh-huh. Y eso, el reacomodo de esos mitos, de alguna manera ponen en discusión ciertos valores que en determinado momento fueron estructurantes para el Uruguay, como por ejemplo el tema de la tolerancia, por ejemplo el tema de la no violencia, y nos encontramos con un sinnúmero de hechos cada vez más frecuentes donde, por ejemplo, la mediación de la palabra deja paso a la mediación del cuerpo o la mediación de la violencia más explícitamente.
Ahora, desde su experiencia, ¿cómo se sale de esta situación? ¿Cómo se revierte el panorama entre los jóvenes en este caso?
Bueno, yo creo que en el caso de los adolescentes y de los jóvenes, en primer lugar hay un problema del mundo adulto en relación a los jóvenes. Yo tiendo a pensar de que hay que recuperar, por ejemplo, un concepto de disciplina con un contenido positivo y democrático, que no necesariamente está presente siempre en la forma en cómo se educan a los jóvenes. El contexto de los centros educativos en general han perdido como referente el concepto de la disciplina. Creo que también hay una dimensión bastante fuerte vinculada a ciertos valores. Esta idea de, bueno, si de alguna manera se han reconfigurado los valores que estructuraron un modelo de ser de la sociedad, no queda claro cuáles son los valores fundantes, digamos, de esta nueva época, ¿no? De alguna manera yo siento de que una parte incluso del sistema, una parte o la mayoría del sistema político del país piensa de que estamos saliendo de esa situación y de que esto es una situación pasajera. Mi impresión es de que el Uruguay cambió cualitativamente y que si no se toman en cuenta otras características de cómo es el Uruguay, estamos pensando, estamos respondiendo a una realidad que en realidad no es. El concepto, por ejemplo, si uno ve las cosas que suceden en el ámbito de los liceos públicos y también de los liceos privados, en referencia al tema de la disciplina, por ejemplo, ahí hay una, permanentemente hay una disputa simbólica incluso por quién es el que manda, por quién es el que tiene el control de un centro educativo. Y
sí, ese tema ha estado arriba de la mesa también, ¿no? A partir de hechos notorios que se han dado en los últimos tiempos.
Claro, bueno, y ese es un tema que si uno lo mira en perspectiva, uno diría, bueno, pero estas cosas no necesariamente sucedían hace 25 años. Había las instituciones de socialización del país, de alguna manera tenían mucho más poder, tenían mucho más peso simbólico. Aquí se han corrido los límites demasiado, entiendo yo, y ha habido cierta permeabilidad por parte del mundo adulto en general.
Claro, pero el asunto es si hay posibilidad, da la impresión que el abordaje aquí es de diferentes ámbitos, ¿no? El familiar, como usted decía, el del entorno de la persona, del joven, del adolescente, también de la institución, por ejemplo, el liceo, también del Estado. Ahora, el asunto es cómo se puede articular todo eso para que en definitiva se revierta la situación.
Bueno, lo que pasa es que estas cosas son, en primer lugar, tenemos que tener en cuenta que esto que sucedió, al igual lo que sucedió en Aguada, no nace de sectores que estén totalmente excluidos del Uruguay y que sean absolutamente pobres. Eso es un dato a tener en cuenta, porque muchas veces se ha dicho, aunque yo hablé del 2002, lo que yo estoy diciendo es que en el 2002 hay un cambio cultural en el país, fundamental, que se expresa en que sectores medios que tienen dificultades de integración incluso tengan este tipo de conductas anómicas. ¿Cómo se revierte esto? Bueno, creo que hay cosas que se revierten en el mediano plazo, pero también hay una gestualidad vinculada a, digamos, al control social, a la disciplina, a los valores, a una propuesta de un país que de alguna manera tenga un rumbo de integración claro, que son relevantes. En el tema de la autoridad, de la disciplina, de los valores, del poner límites, yo creo que ahí ese es un campo que en general se lo esquiva, porque pareciera de que hablar de estas cosas es proponer un retorno autoritario, y creo que es un punto central, porque yo siento de que hay muchas instituciones que le han perdido el pulso, digamos, le han perdido el control lo que implica tener a cargo la responsabilidad de generar un encuadre educativo. De
Pero, por ejemplo, ¿qué institución?
Y, por ejemplo, la institución educativa me parece que es...
¿El liceo, secundaria?
Los liceos, en los general, liceos. No hablo de los liceos públicos solamente. Y, por otro lado, también hay un modelo de familia que, de alguna manera... ha puesto también, ha ubicado los límites sobre lo que los padres le pueden plantear a los adolescentes, o los límites que los padres le pueden plantear a los adolescentes, que creo que también se ha corrido demasiado, ¿no? Ahí hay los nuevos padres de los de estas épocas tienen mucha dificultad en saber cuál es el límite correcto, o cuál es el límite de esta época en relación al límite que a ellos le impusieron cuando eran adolescentes.
Gustavo Leal, a cuenta además nos quedamos con estos apuntes y seguramente esto va para un debate como ha sucedido también en otras circunstancias lamentables que han ocurrido y que, ojalá me equivoque, pero da la impresión que van a seguir continuando, ¿no? Porque así están planteadas las cosas en el día de hoy, de acuerdo a cómo van evolucionando. Gracias de nuevo y que tenga un buen día.
Bueno, muy buenos días a ustedes y a la audiencia.
En perspectiva.
Hablar de estas cosas es como el perro que da vueltas para agarrar su cola. Estamos siempre embarrados y siempre situados en el mismo lugar. Es una pregunta que dejo planteada para reflexionar juntos sobre esta situación. Pero, por ejemplo, Javier dice que en Atlántida hace 5 años más o menos le dieron una paliza a un joven que terminó en el CTI del Clínicas. Carlos de Canelones dice, es una gradual involución en la que los padres dejaron de prestar atención a los hijos antes del 2002. Y después hay otra pregunta de Tavo de las Piedras que pregunta, ¿puede ser una de las causas los contenidos violentos de la televisión?